Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Te anticipaba que vamos a viajar precisamente por el mundo. Nuestra primera parada será Alemania. ¿Y cuál está siendo el papel del servicio secreto alemán en esta crisis? El BND, el Servicio Federal de Inteligencia, depende directamente de la Cancillería de la República. Su sede principal está cerca de Múnich y cuenta con una subsede en Berlín. Con más de 200 oficinas repartidas por Alemania y otros países, para el BND trabajan casi 7.000 personas. Viajamos hasta Alemania para contactar con la corresponsal de COPE en Berlín, querida Rosalía Sánchez. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Alemania no pierde oportunidad para demostrar que es la locomotora de la Unión Europea. En esta crisis ha registrado una menor incidencia del virus que otros países del entorno. En Alemania se han registrado hasta la fecha en el entorno de 182.000 contagiados y 8.500 muertes. Ojo, con una población de 83 millones de habitantes, mientras que en España hablamos de 240.000 contagios y desde luego más de 27.000 muertos con 47 millones de habitantes. Rosalía, ¿este es el resultado de una estructura sanitaria mejor preparada o de una anticipación por la labor, entre otros, de los servicios de inteligencia?
Bueno, quienes realmente se anticiparon fueron los virólogos del Instituto Robert Koch, que ya hace 2-3 años habían incorporado a los protocolos sanitarios la posibilidad de una gran pandemia de un virus de este tipo. Se basaron en experiencia con los virus SARS, hicieron una simulación sobre lo que se supondría en Alemania la llegada de un virus de este tipo. La verdad es que es una simulación de unas características extrañamente coincidentes con lo que luego ha sido el coronavirus. Llegaron a conclusiones de cómo iban a ser las cosas y añadieron, bueno, pues las medidas necesarias a los protocolos, de manera que en cuanto pisó el coronavirus a Alemania, que el primer caso, recordemos, en Europa se dio aquí en Alemania, pues cada médico de pueblo tenía en su cajón un protocolo ahí que no miraba desde años, pero donde ponía exactamente todo lo que había que hacer. Y la estrategia era muchos test. Se aplicaron desde las primeras semanas 70.000, 100.000 test casi a la semana. Y la verdad es que el sistema sanitario alemán, también hay que reconocerlo, contaba con muchísimas más camas UCI con respirador por 100.000 habitantes que otros países como España. Y sobre todo ha sido clave la gestión transparente del gobierno. Es decir, Merkel el primer día dijo: no hay vacuna y la va a tardar en haber, con lo cual hemos de asumir que el 70% de nosotros se va a infectar. Lo que tenemos que lograr es blindar a los grupos de riesgo, ancianos, enfermos crónicos, personal sanitario, y el resto ir contagiándonos sin miedo, pero poco a poco, para no colapsar el sistema. Y así hemos vivido estos meses, sin confinamiento obligatorio. Se ha reducido naturalmente la actividad, se ha quedado en casa mucha gente, pero hechos a la idea de que tarde o temprano la mayoría de nosotros nos tenemos que contagiar.
Fíjate, yo recuerdo perfectamente cuando hizo esa afirmación Merkel de que el 70% de la población de Alemania se iba a infectar. Fíjate en qué burbuja viviríamos aquí en España. Repito que cuando yo oí aquello pensé que era producto de la senilidad de la canciller, producto de, en fin, esos puntos que le ha dado de salud últimamente, porque me parecía absolutamente desproporcionado. En todo caso, el Ministerio de Defensa alemán encargó un informe sobre el origen del coronavirus a los servicios secretos. ¿Qué se sabe sobre ese informe?
Sí, en el momento en que ya es evidente que la dimensión que cobra el virus, pues el Ministerio de Defensa, partiendo de la base de que un virus de este tipo puede ser hipotéticamente también un arma biológica, encarga al Bundesnachrichtendienst, a los servicios secretos de exterior alemanes, un informe sobre el origen de este virus, de dónde ha salido, ¿no? Y los servicios secretos alemanes hicieron una consulta al grupo Five Eyes. Hay un grupo de servicios secretos, los cinco ojos, Five Eyes, que reúne, además de Alemania, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que trabajan juntos, tienen un nivel de cooperación muy estrecho. Y este tema se plantea en ese grupo y todos aportan la información que han reunido y la comparten, ¿no? La conclusión aparece en un informe que se filtró finalmente a la prensa alemana, lo sabemos por el semanario Der Spiegel, donde se da por hecho que China, el gobierno chino, que es donde surge el virus, ha hecho desaparecer sistemáticamente a los médicos que denunciaron la existencia de esta enfermedad, que el gobierno chino ha destruido sistemáticamente pruebas en los laboratorios donde se comenzó a analizar esta enfermedad y que se ha negado a proporcionar muestras vivas del virus a científicos internacionales en esas primeras semanas de enero, febrero, marzo. Había científicos en todo el mundo trabajando en una vacuna que pedían muestras del virus para poder avanzar y China los negó. Ese mismo informe denunciaba también que China, por ejemplo, negó conscientemente la posibilidad de la transmisión entre seres humanos, a pesar de que sabía que no era cierto en un primer momento. Y también consta, hay pruebas, por lo visto, según dice este informe, del blanqueo de los puestos del mercado en el que se dice que surgió el virus, ¿no? Donde se vendían animales de fauna silvestre. Cuando han ido allí los agentes de todos estos servicios secretos a ver aquel mercado, ese mercado es que no existe. No podían rastrear la pista porque ese mercado ha desaparecido del mapa. Revelaba también el informe que China tenía pruebas de la transmisión entre humanos desde principios de diciembre, pero que siguió negando que pudiera propagarse de esta manera que hemos conocido todos, al menos hasta finales de enero. O sea, que acusan a China de habernos tenido a ciegas a todos, al menos durante los primeros meses, y ahora pues la verdad es que no sabemos realmente si lo que informa China puede considerarse cierto o no.
Déjame que quiero corroborar contigo, porque también se conoció un informe del BND, de los servicios de inteligencia alemanes, que revela que China pidió a la Organización Mundial de la Salud que no difundiera información sobre el brote que entonces en enero tenía su foco en el país asiático, que retrasara la advertencia mundial sobre el virus. Sobre este asunto, en tu opinión, por las informaciones que tú manejas, ¿qué hay de cierto?
Pues recordemos que la Organización Mundial de la Salud en un primer momento desmintió aquella información, pero la verdad que a lo largo del transcurso de las semanas también se ha podido comprobar la gran influencia que China ha estado teniendo en la directiva de la Organización Mundial de la Salud.
Recuerdo que el director de la OMS llega a ser director gracias fundamentalmente al mandatario chino.
Exactamente. Entonces, bueno, pues son la palabra de uno contra la de otro y lo que te puedo decir es que en Alemania y el gobierno alemán, desde luego, toma como serio ese informe del Bundesnachrichtendienst, lo da, por cierto, la información.
Correcto. Incluso hablan de que tiene constancia de una conversación entre el presidente chino y el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el 21 de enero, precisamente en torno a este asunto de retrasar la advertencia mundial sobre el virus, aunque parece que el director de la OMS lo desmintió. Oye, en relación a la vacuna contra el coronavirus, ¿se conoce si el servicio secreto alemán está realizando algún tipo de investigación o de espionaje?
Oficialmente no se conoce, ¿vale? No sabemos lo que está haciendo el Bundesnachrichtendienst exactamente. Pero lo que sí se sabe y es muy evidente es que en Alemania el gobierno tiene cierta preocupación y se vigila muy de cerca los movimientos empresariales. Es decir, en Alemania hay varios laboratorios que están avanzando rápidamente en el desarrollo de la vacuna y se observa que hay capital extranjero goloso por comprar acciones, por hacerse con posiciones mayoritarias en el accionariado de estas empresas. Este peligro, pues muy probablemente ha sido detectado por el BND, aunque digamos no se ha hecho oficial ningún informe, hasta el punto que durante las semanas duras de la pandemia el gobierno alemán ha modificado la ley de inversiones extranjeras. Hasta hace poco, pues una empresa china, por ejemplo, no podía comprar alguna empresa alemana de importancia estratégica como la distribución de agua potable o empresas de armamento o cosas así, ¿no? Bueno, pues las empresas científicas que trabajan en estas vacunas han sido acogidas bajo esa protección para evitar que empresas de capital extranjero se hagan con el control accionarial y, claro, una vez que tienen la patente, pues ya hagan lo que quieran con ella. Si el BND está detrás de este movimiento del gobierno o no, pues no es algo que podamos certificar, pero bueno, pues por algún es lo más posible, ¿no? Que la información y la alerta les haya llegado por esta vía.
Rosalía, BND en alemán, ¿cómo es? Antes lo has dicho, suena muy alemán, desde luego.
Sí, es el Bundesnachrichtendienst, que y las siglas son el BND, así es como es el nombre abreviado, ¿no? Que depende directamente de la Cancillería, como decíais.
Perfecto. Rosalía Sánchez, desde Berlín. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Es evidente que los servicios de inteligencia de las grandes potencias mundiales llevan meses investigando esta crisis sanitaria de cobertura planetaria. En el caso de la CIA, hay noticias de que hubo un informe, que se le pasó un informe al presidente Trump, avisando de la existencia de un virus mortal llamado coronavirus. Un informe al que Donald Trump hizo caso omiso. El corresponsal en Estados Unidos, desde Washington, es... Querido Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué se conoce de ese informe de la CIA alertando de lo que iba a ocurrir?
Bueno, la verdad es que, según los medios de comunicación estadounidenses, la CIA, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, advirtieron en numerosas ocasiones al presidente Trump de lo que iba a venir, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ya desde finales del mes de diciembre, cuando se tienen las primeras noticias desde China, en diciembre, en enero y en febrero, según las informaciones de los medios de comunicación estadounidenses, la CIA remitió diversos informes a la Casa Blanca sobre la gravedad de la pandemia. Incluso el consejero de Comercio del presidente Trump elaboró personalmente un informe basado en toda la información que iba recibiendo de los servicios secretos sobre las posibles consecuencias para Estados Unidos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, que podría tener para las consecuencias que podrían tener para los Estados Unidos. El consejero de Comercio reconoce que escribió ese informe, y el propio presidente Trump reconoce que ese informe estaba, pero que no lo leyó. O sea que los servicios de inteligencia y la propia maquinaria de la Casa Blanca eran muy conscientes ya a principios del mes de enero de lo que se avecinaba, del peligro de la pandemia y de sus graves consecuencias, de las graves consecuencias económicas que tendría para el país.
Juan, hay muchas incógnitas que todavía siguen siendo incógnitas y que naturalmente despiertan el interés de la opinión pública del mundo. Por ejemplo, una de ellas es el origen del coronavirus. Conociendo la eficacia de los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿cabe suponer ha habido filtración? ¿Se conoce algún dato que esté aportando los servicios de inteligencia en torno al origen del coronavirus?
Bueno, oficialmente los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen que el virus es un virus natural, es decir, que se produce en los murciélagos, que se transmite a los humanos y que no hay nada más, que no hay ninguna interferencia. Esa es la posición oficial de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora bien, desde la administración, desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, se han arrojado a la opinión pública dudas sobre el origen del virus. Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo han dicho que la situación no es nada clara, y ahí es donde aparecen esas noticias sobre ese laboratorio de virología de Wuhan y esas teorías sobre si el virus efectivamente es un virus natural, pero que de alguna manera fue manipulado en ese laboratorio y que por un fallo de seguridad el virus salta hacia la población. Como te digo, los informes de la CIA, los informes de los servicios de inteligencia siempre han mantenido que el virus es natural y que en ningún momento ha habido una manipulación por parte humana. Esa es la versión oficial por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero desde la administración Trump se arrojan muchas dudas y las hemos visto reflejadas en las declaraciones del propio presidente Trump, que dice que no está nada claro, en las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, que dice que China ha ocultado mucha información y que no está nada clara cuál es el origen del vídeo, pero desde luego los informes públicos oficiales de los servicios de inteligencia sobre este asunto no dejan lugar a dudas.
Es inevitable hablar contigo y al hablar contigo hablar de, en fin, de la situación extrema en la que se encuentra envuelto Estados Unidos al coronavirus. Se suman las protestas y las revueltas tras la muerte por asfixia de un afroamericano. ¿Cómo se están conjugando esas dos crisis, digo, la sanitaria y la social?
Pues las autoridades sanitarias están muy preocupadas, porque date cuenta que estamos viviendo unas jornadas muy intensas, con muchísimas manifestaciones, con unas importantes concentraciones de personas en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos. Hay manifestaciones en más de 140 ciudades en todo el país, y la verdad es que en una manifestación es imposible mantener la distancia física, la distancia social. Sí que es cierto que ves en las manifestaciones a muchísimas personas con mascarilla, pero estas manifestaciones, estas concentraciones de gente se están produciendo cuando el país todavía, por ejemplo, en Washington seguimos en fase 1, seguimos con una limitación de movimientos teóricamente muy, muy limitada, y las autoridades están muy preocupadas de que dentro de 14 días haya un repunte muy importante de los casos de contagios de coronavirus en los Estados Unidos. Ahora mismo todavía hay 20 estados, 20 de 50 estados, donde la curva de contagio es ascendente. Aproximadamente en 10 está estabilizada, pero hay 20 estados donde la curva es todavía ascendente, y de ahí la preocupación de las autoridades sanitarias de que la pandemia no está superada, ni muchísimo menos en los Estados Unidos, y están muy preocupadas por las consecuencias que pueden tener estas concentraciones, estas grandes concentraciones de gente en las principales ciudades estadounidenses.
Fíjate cuál será la situación que los servicios secretos han tenido que trasladar, incluso a Trump y a su familia, al búnker del ala este de la Casa Blanca. ¿Desde cuándo no se daba una situación como esta? Porque nosotros en las pelis vemos con mucha frecuencia cómo al presidente se le escolta, se le lleva al búnker. Esto suele ser en casi todas las películas. Supongo que en la vida real esto no es así de frecuente, y cuando ocurre es por situaciones extremadamente preocupantes, ¿no?
Pues fíjate que yo creo que la última vez, y no fue al presidente, sino al vicepresidente, porque el presidente no estaba en la Casa Blanca, creo que la última vez fue durante los atentados del 11 de septiembre, que llevaron al vicepresidente Cheney al búnker porque pensaban que ese avión, que al final se estrella en Pensilvania, pensaban que ese avión iba dirigido a la Casa Blanca, y creo que fue la última vez que llevaron a un presidente, en este caso el vicepresidente, porque era el que estaba en la Casa Blanca. Bush, que era el presidente entonces, estaba en un colegio en Florida. Llevaron al vicepresidente al búnker. Se lo llevaron a Trump, aunque Trump ha hecho unas declaraciones diciendo que no es verdad, pero los medios de comunicación que difundieron esta noticia insisten, citan fuentes del servicio secreto, aunque no los identifican, que llevaron a Trump y a su familia, a su mujer y a su hijo, la noche del viernes pasado al búnker de la Casa Blanca, porque había 4 manifestantes que habían saltado el cordón de seguridad que rodeaba la Casa Blanca y los estaban buscando, y no sabían dónde estaba. Y hasta que no localizaron a esos 4 manifestantes que habían roto el cordón de seguridad, el presidente, su mujer y su hijo estuvieron aproximadamente una hora y media en el búnker. Trump hizo unas declaraciones bastantes días después diciendo que eso no era así, que había bajado al búnker, pero que no había bajado de noche, que había bajado de día y que había bajado a inspeccionarlo. Pero realmente, en fin, visto el récord del presidente, ¿no?, sobre sus afirmaciones, y que los medios de comunicación que difundieron en primer lugar la noticia siguen insistiendo en ella, me parece que todo apunta a que al presidente le bajaron al búnker el viernes por la noche, vista la situación que se estaba viviendo ese día, esa noche, en los alrededores de la Casa Blanca. Los manifestantes estaban muy cerca, había enfrentamientos con la policía, y la verdad es que los servicios de inteligencia cambiaron lo que ellos dicen el código naranja, que era el que entonces estaba funcionando sobre las medidas de seguridad, al código rojo, y eso significa que el presidente se tiene que ir al búnker.
Quiero dejarte clara una cosa. Tanto en la COPE como los oyentes de COPE son perfectamente conscientes del extraordinario esfuerzo y del magnífico trabajo que estás haciendo. Estás cubriendo a la primera potencia del mundo en un momento en el que se unen crisis social, crisis económica, crisis sanitaria. Los horarios son matadores cuando hablamos entre Europa y Estados Unidos. Por tanto, quede aquí reflejado el reconocimiento de tu casa al trabajo que estás haciendo, y personalmente, como siempre, mi admiración. Juan, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Desde luego es un momento histórico, y la verdad es que yo estoy absolutamente encantado de poder transmitirle a los oyentes de la COPE lo que está pasando aquí.
Vamos hasta Israel. Vamos a conocer qué papel está jugando en esta crisis del coronavirus el Mossad, la abreviatura de lo que en hebreo significa Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. ¿Algún dato? Nació en 1949. Depende de la oficina del primer ministro y es una de las agencias de inteligencia de Israel, y decimos una porque no es la única que existe. El Mossad es actualmente un servicio civil que carece de rangos militares y que cuenta con unos 1.200 empleados. Está considerada una de las mejores agencias de inteligencia del mundo. El corresponsal de COPE en Tel Aviv, en Israel, es mi querido y respetado Daniel Blumenthal. Muy buenas noches y bienvenido a casa.
Buenas noches, Adolfo. Gracias.
Has tenido la oportunidad de entrevistar a un agente del Mossad y tengo entendido que desde el comienzo de la pandemia, uno de los objetivos del Mossad ha sido conseguir material sanitario, mascarillas, guantes, equipos de protección, kits de detección y principalmente respiradores. Esa especie de mercado persa planetario que ha habido. ¿Esto es realmente así?
Bueno, sí, no. Primero, la respuesta a tu pregunta, no. No he tenido oportunidad de entrevistar a ningún agente del Mossad. Generalmente no se entregan entrevistas de estos individuos. Lo que sí se sabe, ya hace algunos años, cada vez que se va cambiando su jefe máximo, se conoce el nombre y el rostro de la persona, porque hasta hace 10 años, por lo menos, también publicar el nombre del jefe del Mossad o del jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna, estaba prohibido y censurado. Sí se conoce, ya casi no se habla de esos operativos, pero hubo muchos titulares allí por los meses de febrero y marzo, con la erupción de la pandemia en Europa y también en Israel. Primero se publicó que en un operativo secreto el Mossad obtuvo y trajo a Israel en vuelos especiales 100.000 pruebas de corona. De inmediato hubo una publicación inicialmente errónea por parte del Ministerio de Salud que provocó una amplia reacción en la prensa internacional, ya que un funcionario del Ministerio, el vicedirector, había dicho que las pruebas traídas no eran las necesarias aquí. Más tarde se retractó, pero la impresión ya quedó. Nunca se publicó de qué país fueron traídas las pruebas ni los aplicadores, pero esos palillos de algodón utilizados para tomar las muestras de DNA, pero se estima que provienen de algún país del Golfo Pérsico que no mantiene vínculos diplomáticos en descubierto con Israel, y estos son los trabajos que hace el servicio de inteligencia. Por ejemplo, el diario británico The Guardian escribió que el Mossad, que presenta una imagen internacional de eficiencia e intransigencia para la institución, que enfrenta críticas ahora después de que quedó claro que las pruebas carecían de un componente crítico en realidad necesario para hacerlas. Y más, el periodista israelí Ronen Bergman, especializado en servicios de inteligencia, no solo de aquí, publicó en el New York Times una investigación sobre cómo la agencia de inteligencia había intensificado los esfuerzos para controlar el brote de virus en Israel y cómo había solucionado el problema de la falta de suministros médicos. Según la investigación de Bergman, la decisión de reclutar al Mossad para ayudar a la crisis se tomó después de una evaluación de inteligencia de que Irán estaba lidiando con un brote gravísimo de epidemia, y en esta etapa la amenaza que representa no era inmediata y los recursos podían ser asignados a la guerra o a la batalla contra la corona. Además de las pruebas, el Mossad trajo a Israel en operativos especiales 1.5 millones de barbijos quirúrgicos, decenas de miles de barbijos N95, overoles protectores para los equipos médicos de emergencia, respiradores, como tú mencionabas, gafas de protección y una gran variedad de medicamentos. Y como recordarás, eran tiempos que eran muy pocos los países que estaban dispuestos a vender equipos médicos y sacarlos de sus fronteras, por supuesto.
Entiendo. Blumenthal, cada día que pasa tenemos más la impresión de que habrá un momento que se generará una enorme polémica con el asunto del origen del virus. ¿Se conoce si el servicio de inteligencia israelí ha entrado en investigaciones precisamente sobre el origen del virus?
No, aquí tratan por lo menos de no publicar todo tipo de ideas y conspiraciones al estilo Trump, y lo que hacen es tratar de encontrar un antígeno, un remedio o una vacuna. Lo que me imagino y sé que están haciendo centenares si no miles de laboratorios en decenas de países en el mundo, y es una carrera muy importante, pero... pero no, lo que tú preguntabas, yo no he visto aquí ese tipo de locuraciones o publicaciones. Por supuesto, siempre las hay, pero menores y no serias.
Entiendo. Yo decía al principio del programa que el Mossad es una de las agencias de la inteligencia israelí, pero que no es la única. Hay otra de ellas, es el Shin Bet. Cuéntale a los oyentes, cuéntanos, por favor, sobre el trabajo de esta agencia en relación con los contagiados de coronavirus.
Bueno, te voy a contar del Shin Bet, pero hay, por supuesto, otras agencias o instituciones de investigación, de espionaje, como sería la inteligencia militar, por ejemplo, o el sistema de ciberprotección de Israel, que también sirve para ciberataque contra infraestructuras, principalmente de Irán, que es, digamos, el enemigo, la potencia enemiga más cercana y más fuerte a Israel. El Shin Bet tuvo un papel muy importante también sin quererlos. Sin quererlo, Shin Bet es el servicio de seguridad interna israelí, porque en base a las leyes y a las reglamentaciones de emergencia sancionadas por el gobierno, le otorgó la posibilidad de seguir digitalmente a los enfermos, a los contagiados de corona y a todo su entorno para advertir a la población quién había estado enfermo de COVID-19 y podría contagiarse, algo que provocó muchísimas críticas porque es una violación de los derechos personales, de la del derecho de movimiento, de inclusive no se sabía exactamente en qué profundidad podía introducirse el Mossad en los teléfonos inteligentes de cada uno de los ciudadanos israelíes, y aquí hay más de uno por ciudadano, te lo puedo asegurar, y seguir sus pasos y hasta sus ideas. Inclusive durante los últimos días hay una gran polémica respecto a una ley propuesta por el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, de establecer una ley de emergencia por 10 meses y no basarse solamente en reglamentaciones temporarias, y esa ley incluía algo muy peligroso que ya aparentemente fue quitado de la propuesta, y que era que se le permitía a un policía, a cualquier policía, entrar sin permiso a domicilios personales y hasta hacer uso de la fuerza para hacerlo en caso de sospechas desconocidas, porque sospechas de enfermedad, para eso están los médicos.
Blumenthal, en mitad de esta crisis mundial, el servicio de inteligencia israelí ha perdido de vista o ha relajado su papel en las tensiones históricas con, por ejemplo, los palestinos?
No, yo creo que de ninguna manera. En las tensiones con los palestinos, el Mossad se ocupa de operativos fuera de las fronteras de Israel, y ya hubo casos en que fueron eliminados en el extranjero personalidades de Hamas, inclusive de Hezbollah, aniquilados no solo por el Mossad, a veces por unidades militares que se avanzan dentro de territorios vecinos. Pero no, yo estimo que no se ha bajado la guardia respecto, principalmente el peligro que enfrenta Israel ahora, o lo que quiere tratar de evitar es que Irán tome mayores bases y posiciones en Siria, que tiene frontera con Israel.
Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel, gracias por atenderme, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y gracias a ti.
Nos metemos en el corazón del MI5 y el MI6, otro de los servicios secretos más conocidos y potentes del mundo. ¿En qué han estado trabajando en la Agencia de Inteligencia de Reino Unido? Paloma García Ovejero es corresponsal de COPE en la capital de Gran Bretaña, en Londres. Desde ahí tiene una atalaya y una visión perfecta de lo que ocurre en la isla. Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Un país tan preparado desde el punto de vista del espionaje antiterrorista, en fin, con un prestigio como el que tiene, ¿no vio venir de algún modo el virus? Porque son vosotros, vuestro país, ese país, los que mayor número de muertos tienen, siguen sumando más de 300 diarios. ¿Ahí qué papel juega o jugó el MI5?
Hombre, a ciencia cierta no lo sabremos nunca, pero es verdad. El MI5, para hacer la diferencia, es el que se ocupa de las actividades de espionaje dentro del Reino Unido. El MI6 es el que se ocupa de la seguridad en el exterior, o sea, el servicio de inteligencia secreto fuera del Reino Unido. De forma que Cabe pensar que los primeros informes o los primeros avisos tuvieron que llegar del MI6, en inglés MI6 se llama. Y aquí el problema no es que no estuvieran sobre aviso, es que inicialmente el gobierno británico, el ejecutivo de Boris Johnson, infravaloró los riesgos y optó por aquella famosa inmunidad de rebaño, que enseguida tuvo que recalcular, porque ni tenemos inmunidad de rebaño, ni los contagios han evitado nuevas muertes, y como bien decías, para nada estamos superando este primer brote. Nosotros seguimos a un ritmo de más o menos, depende del día, 300 muertos cada 24 horas. Eso en un país que ya tiene, según los cálculos más bajos, 40.000 muertos. Otros lo elevan hasta 62.000. Entonces, cabe pensar, viendo los primeros consejos que daban los asesores e incluso una parte del gobierno que intentaba forzarle el brazo a Boris Johnson, cabe pensar que había datos. Es más, sabes que una de las vacunas más prometedoras que ahora mismo se están fabricando en todo el mundo está aquí, en la Universidad de Oxford, en el Instituto Jenner concretamente. ¿Y por qué están a estas alturas tan avanzados? Porque empezaron a prepararse en enero, teniendo los datos que llegaban desde China. O sea, la información había llegado. El MI6, el MI6 había hecho su trabajo. El fallo, no lo sé, el problema o el cambio de guión fue aquí, a la hora de tomar decisiones o no, con esos datos que llegaban. Pero pasa por ser un servicio secreto excelente y bueno, siguen teniendo su prestigio y aquí nadie les cuestiona, todo lo contrario, les admiran.
Paloma, fíjate que en los Estados Unidos hay una versión oficial del origen del coronavirus y una versión de la Casa Blanca bien diferente a la versión oficial en aquel país. ¿Qué se dice en Reino Unido sobre China y la información que pudo o no ocultar sobre el coronavirus, sobre el origen del coronavirus?
Aquí no se ha abierto ese debate, fíjate. Eso que de alguna forma alentó el propio presidente Trump, ¿no?, diciendo que si salió del laboratorio, que si tal. Aquí se ha sido muy cauteloso a la hora de hablar del origen. Se infravaloró, es verdad. Primero se pensó que era cosa de China, luego que era cosa del continente. Cuando ha llegado al Reino Unido y han querido reaccionar, bueno, el mismo primer ministro estuvo ingresado y muy grave con este coronavirus en el cuerpo, pero no se ha llegado a especular, más allá del debate que tenemos los periodistas o de las informaciones que llegan sobre cuál es el origen. La realidad es que nadie se atreve a afirmarlo y aquí el nivel de preparación de los científicos, como bien sabes, es altísimo. Y eso se nota también en el nivel de los asesores del gobierno, ¿eh? Al margen de que uno puede estar más o menos de acuerdo con las direcciones o las derivas que toman, la preparación es altísima. No se sabe cuál es el origen y no se especula más allá de los datos que van saliendo. Sí que es cierto que no hace demasiado, hará un mes o así, otro científico británico empezó a publicar su teoría de que en realidad los contagios, pero esto es basándose en datos reales, es una investigación suya propia, de su laboratorio, los contagios habrían empezado en otros animales y se estuvieron contagiando durante 2, 3, 4 años entre sí, siempre en China, en el sur de China, no en donde se piensa, sino un poquito más al sur, en ese país. Y eran otros animales, que el problema es cuando pasaron a los murciélagos o ratas, que sí empezaron a contagiar a los humanos. Pero te digo, esta es la teoría de uno de los científicos británicos basada en datos y que sigue todavía evolucionando.
Recordarás que hubo una serie muy famosa en Gran Bretaña, recreaba la vida de los agentes secretos del MI5, del MI6, se llamó Spook. En ¿sí? inglés, espectro. Además, le daba mucha credibilidad el hecho de que fuera precisamente la propia BBC la que emite esta serie. Gracias a la pandemia hemos descubierto que en el MI5 trabajan muchos médicos y muchas enfermeras. ¿Qué han estado trabajando estos agentes secretos?
Bueno, es que Spooks, esa serie a la que te referías, que además de tener muchos premios BAFTA y ser de la BBC, consiguió contagiar a este país de un orgullo y un entusiasmo por los suyos y además crear esa ficción, realidad de que cualquiera puede ser un espía. No todos ejercen de espías, como bien dices, hay personas de comunicación, hay médicos, enfermeros, bueno, en total 4.000 personas de muchísimos, por supuesto, tecnología y todo lo que tenga que ver con desarrollo espacial o de distintos tipos de comunicación. Pero en esta pandemia el MI5 puso al servicio del NHS, que es como se llama aquí el sistema de salud público, el Sistema Nacional de Salud, todo su personal sanitario. Y gracias a eso hemos sabido que tienen de todo, pero de todo es fisioterapeutas, enfermeras, por supuesto médicos, pero también cirujanos, traumatólogos. Es decir, no se limitan a lo que uno podría pensar que es el médico de salud, ¿no? O sea, el médico de la empresa para revisar a sus empleados. No, no, tienen toda una serie de gente muy preparada que trabajan para ellos. En estos meses les han liberado, les han dejado dedicarse solamente a los enfermos o a los investigadores del coronavirus y además han sido los encargados de construir los hospitales Nightingale, que son los equivalentes a lo que se ha construido en España, por ejemplo, en Madrid, el famoso pabellón de IFEMA, ¿no?, que construyó el ejército. Pues aquí también el ejército, pero asesorado siempre por el servicio de inteligencia.
Paloma García Ovejero, gracias por atenderme a estas horas. Un beso, gracias.
Un placer, Adolfo, cuando quieras.
Dejamos nuestros viajes y vamos a focalizarnos en otro asunto. En medio de esta pandemia y en este contexto de espionaje y contraespionaje, me quiero detener ahora en el espionaje industrial. Se investigan los grandes laboratorios y las grandes farmacéuticas unas a otras. Es muy dura la competencia. ¿Hasta dónde pueden llegar por obtener la vacuna contra el coronavirus? Me atiende Cristina Méndez, es directora médica del área de vacunas de Pfizer para el sur de Europa. Señora Méndez, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿qué tal está?
Oiga, en primer lugar, en unas circunstancias normales, ¿cuánto tiempo necesita una farmacéutica para sacar al mercado una nueva vacuna o una versión mejorada de una ya existente?
Bueno, habitualmente depende mucho de la vacuna, de la enfermedad que se quiera prevenir, de la presencia o no de lo que llamamos marcadores subrogados de protección en base a correlatos inmunológicos o de la necesidad de hacer ensayos clínicos de eficacia o la necesidad de documentar bases de datos de seguridad muy amplias, pero podríamos poner de media aproximadamente entre 6 y 10 años, habitualmente.
¿Entre 6 y 10 años?
Sí.
Correcto. Dígame, por tanto, ¿qué parte del proceso se ha acortado para que podamos estar hablando de que los laboratorios que usted representa están ya probando en humanos la vacuna contra el coronavirus?
Bueno, primero porque Pfizer llevaba trabajando con BioNTech, nuestro socio en Europa, desde hace aproximadamente 2 años. Y BioNTech ya llevaba trabajando en una vacuna de RNA mensajero frente a los virus de la gripe en este caso, desde hacía casi una década. Con lo cual, toda la parte de investigación preclínica y en animales ya estaba hecha. Ya se habían además evaluado cuál era la mejor tecnología para el desarrollo de vacunas de RNA mensajero, que ya en su momento se habían visualizado o se habían identificado como uno de los grandes objetivos a conseguir en caso de una pandemia, puesto que ya se sabía que la pandemia probablemente sería por un virus, ¿no?, como había pasado anteriormente, en el caso del virus de la gripe o la pandemia por la gripe española o incluso la amenaza que supuso contra la expansión del MERS o del antiguo COP1 o incluso de el virus del ébola. Con lo cual se sabía que el virus podía ser una causa de pandemia y ya había diferentes instituciones y empresas biotecnológicas trabajando en diferentes plataformas basadas en el desarrollo de vacunas, basadas en RNA mensajero o DNA, que podían fácilmente adaptarse ante una posible sospecha de pandemia. Con lo cual no es que haya aparecido de la nada, sino que ya había mucho trabajo realizado anteriormente. ¿Por qué? Porque las vacunas se desarrollan de forma diferente, depende de la bacteria o del virus, a veces son vacunas basadas en polisacáridos capsulares, que son estudiantes de subunidades, o de proteínas, o vacunas basadas en virus enteros, que son los antiguos virus atenuados, como el sarampión, rubéola y la parotiditis, la vacuna frente al VIH, que son de subunidades, con lo cual quiere decir que cada una de las vacunas tiene diferentes desarrollos marcados mucho por las vacunas precedentes que se han desarrollado, por el conocimiento obtenido por las vacunas precedentes y por las características del agente infeccioso. Estamos uh-huh. tratando de un virus RNA que permite el desarrollo de una vacuna de RNA mensajero.
No sé si me lo va a negar o va a querer quitarle trascendencia e importancia, pero ¿existe espionaje contra espionaje entre laboratorios farmacéuticos?
Yo creo que no, porque incluso no sé si sabe que existe un enlace o una página web que se llama clinicaltrials.gov. En clinicaltrials.gov estás obligado, cuando inicias el desarrollo clínico en humanos, tienes que publicar cada uno de los ensayos clínicos que están siendo iniciados en humanos con los objetivos primarios, secundarios, características y vacuna en evaluación. Y es desde la fase 1, quiere decir. Yo creo que existe más una competencia no tanto por ganar a otros, sino por desarrollar una vacuna, porque además sabe que las vacunas no hay patentes. Las vacunas tienes que demostrar, cada empresa tiene que demostrar que su vacuna es eficaz, segura, inmunogénica y que protege frente a la enfermedad para la cual ha sido diseñada. No se puede patentarnos como un producto o un fármaco que luego se puede licenciar o se puede hacer un acuerdo o se puede hacer un genérico. No, este no es el caso de las vacunas. Con lo cual, yo creo que al final la competencia, sobre todo, por ejemplo, Pfizer, es por desarrollar la mejor vacuna que aporte un mayor valor y que, por lo tanto, consiga un mayor beneficio para la población respecto a las vacunas en competencia del mismo área. Pero no entiendo. Tanto porque haya una competencia. Bueno, yo soy departamento médico y desde luego yo no lo creo. Además, es que conocemos los datos de las otras compañías y lo que están haciendo, porque lo tienen que publicar en clinicaltrials.gov. Es obligatorio.
En cualquier caso, yo naturalmente que no solamente respeto, sino que me parece que hay un derecho intelectual del trabajo, un derecho intelectual científico de los laboratorios. En su caso, por ejemplo, siendo directora médica del área de vacunas de Pfizer para el sur de Europa, supongo que usted maneja mucha información sensible, información muy relevante. ¿Usted tiene un contrato de por vida con Pfizer o tiene alguna cláusula que le obliga a la confidencialidad de sus trabajos?
No, claro, existe una cláusula que me obliga a la confidencialidad de mis trabajos, puesto que la confidencialidad y la protección industrial es fundamental. Y nosotros todos los años, todas las personas que trabajamos en Pfizer, y yo creo que se hace en todas las compañías, tenemos que documentar que estamos de acuerdo en mantener la confidencialidad sobre la información que manejamos y utilizarla siempre con un buen objetivo, jamás con un objetivo malévolo o... Pero, por supuesto, firmamos cada año, documentamos que estamos de acuerdo y que mantenemos un compromiso de confidencialidad. Ajá. Ya, hacer un contrato de por vida, eso ya es mucho, ya, porque ya alguna vez me jubilaré y esas cosas, o pues no estaré trabajando, pero bueno.
Oiga, supongamos que se prueba con éxito la vacuna que nos da inmunidad a principios de 2021, que es una fecha que se baraja. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que estuviera vacunada la población de riesgo? Ojo, entendiendo que todos corremos riesgos ante este virus, según dicen los expertos, probablemente influido por mucha película estadounidense. He llegado a ver incluso en películas como las vacunas se podrían verter en el agua municipal y que la gente bebiendo el agua del grifo podría estar inmunizada. ¿Esto al final tendremos que ir a que nos pinchen en el brazo?
Sí, las vacunas son de administración intramuscular porque requieren una administración intramuscular para que el antígeno llegue directamente al tejido muscular y de allí a la célula dendrítica, que es la que presenta el antígeno, que luego genera la respuesta inmune, con lo cual sí. Aunque se han probado otras técnicas de administración de vacunas, como son vía oral, por ejemplo, en el caso de la vacuna frente al rotavirus, o incluso intranasal, como se desarrolló una vacuna frente a la gripe. Pero vamos, lo de poner la vacuna en el agua, eso no lo veo una opción plausible.
Muy muy cinematográfico, ¿verdad? Oiga, ¿usted sí. ¿usted se pondría la vacuna cuando salga o preferiría esperar unos años?
No, yo, bueno, primero me preguntó inicialmente cuáles serían las poblaciones. Siendo positivos, y si alguna, imaginemos que cualquier compañía, no estamos hablando de Pfizer y Biotech, cualquier compañía sea capaz de aprobar y conseguir la autorización de comercialización de una vacuna frente a la COVID-19, porque ha demostrado ser inmunogénica inducir anticuerpos dentro del elefante frente al virus y segura, estaríamos hablando de que probablemente la capacidad de distribución iría aumentando progresivamente en cuanto a millones de dosis. Con lo cual, probablemente al principio se tendrían que priorizar grupos especiales. Lo que más se discute ahora mismo en diferentes medios y con diferentes autoridades sanitarias es que probablemente en el pico de todos esos grupos prioritarios estarían profesionales sanitarios, puesto que son la primera barrera frente a la pandemia y ellos tendrían que ser los primeros en ser vacunados, seguidos de las personas que están en las residencias de ancianos. A medida que se van cubriendo las necesidades de los trabajadores esenciales, que hemos dicho que son personal sanitario, también se incluía, por ejemplo, bomberos o policías, pues entonces ya pasaríamos a las personas de riesgo, ya con enfermedades crónicas, cardiovasculares, pulmonares, y ya finalmente iría ya a las personas de mi edad, porque yo tengo 50 años y en enfermedades de base probablemente sería un tercer o cuarto escalón. Con lo cual, no creo que fuera la primera en recibir la vacuna, porque no sería una prioridad y todos tenemos que tener también una mentalidad en cuanto a un beneficio para la población y ser consciente de que hay determinados grupos prioritarios que tendrían que ser los primeros en recibir la vacuna, en la cual no estaría yo.
Doctora Méndez, Cristina Méndez, gracias por atenderme esta noche. Muy amable.
Muy amable, muchísimas gracias.
Un microbio peligroso que hoy está en las antípodas. Mañana podría estar campando por todo el mundo. La reflexión que hoy en día no nos parece nada descabellada la encontramos en el libro La amenaza más letal, uno de los libros más vendidos de Estados Unidos y en el que su autor, el epidemiólogo Michael Osterholm, ya alertaba de la crisis del coronavirus. Me atiende Oriol Alcorta, es editor del libro La amenaza más letal de Planeta, edición en español que podemos encontrar en las librerías. Señor Alcorta, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches, Oriol. ¿De qué alertó este epidemiólogo y por qué llegó a esas conclusiones?
Bueno, él de hecho lleva muchos años, porque él es un epidemiólogo muy conocido y el primer brote de SARS, que es el virus, digamos, parecido al que ahora surge, es en 2002 en China. Entonces, este virus que aparece en 2002 en China, digamos, él lo estudia y pasa un poco como lo que está pasando ahora, que es que en cierto momento desaparece, ¿no? Y toda aquella miedo, aquella inversión inicial que se había hecho para erradicar ese virus, desaparece. Y él un poco lo que alerta es, oye, esto, no hemos vencido este virus y va a volver uno, si no igual, muy parecido.
El 20 de enero de 2020, repito, el 20 de enero, el Centro para la Investigación y la Política Relativa a Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota manifestaba que, a juzgar por las evidentes características de transmisión del virus, el COVID-19 causaría una pandemia. Este profesor, Osterholm, se pregunta lo mismo que muchos de nosotros, Oriol. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud tardó hasta el 11 de marzo para declarar una pandemia global? ¿Hay una respuesta a esa pregunta?
Sí que la hay. Y es que las pandemias, como él dice, es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. Porque es que no es que afecte a la salud de las personas, obviamente, porque hay muchas cosas que afectan a la salud de las personas, muchas enfermedades. No es que afecte económicamente a un lugar concreto, como puede afectar un terremoto, como puede afectar cualquier gran tipo de catástrofe natural, digamos, sino que es que afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo, afecta a la economía, afecta socialmente, muertes, y claro, hay mucho miedo a reconocer que hay una pandemia.
Este profesor alertó y se podría decir, a la vista de muchas de las circunstancias que estamos viviendo, que casi nadie le hizo caso. ¿De qué otros argumentos nos alerta y qué postura han adoptado las organizaciones sanitarias?
Bueno, él al final del libro hace una cosa muy interesante, que es, y esto repito, este libro se publica 2 años antes de la pandemia, y ya alerta de que va a venir otra. Bueno, otra, porque ha habido el ébola, porque ha habido el Zika, porque ha habido la gripe, o sea, en este siglo ha habido varias, ¿no? Y alerta de que va a venir una. Y entonces él lo que hace es un decálogo de las cosas que hay que hacer para evitarla. ese decálogo que escribe hace 2 años, o sea, antes del coronavirus, sigue sirviendo hoy. Es decir, nos podemos seguir preguntando qué hay que hacer para evitar la próxima pandemia. Y básicamente hay dos cosas. La primera por la que la aboga es la colaboración internacional. Hay que crear un instituto internacional dedicado a la lucha por pandemias, que compre material general para todo el mundo, etcétera. Y la otra es un gran proyecto, lo que él llama el Gran Proyecto Manhattan. El Gran Proyecto Manhattan, que como sabemos es el gran proyecto científico carísimo para la energía nuclear, pues una inversión internacional muy grande para luchar contra las pandemias. Porque no olvidemos que la mayoría de grandes pandemias, el SIDA, la gripe propiamente, aún no tienen un virus, no han sido erradicadas.
Fíjate que habla de que en el siglo XXI las enfermedades infecciosas tienen un mayor potencial de generar una crisis repentina que abarque a todo el mundo al mismo tiempo, es decir, que se dé una pandemia o una epidemia mundial. La globalización tiene gran parte de la responsabilidad. Y otro asunto, otro aspecto del libro que me ha llamado poderosísimamente la atención es la extraordinaria dependencia que tenemos de China, no solamente cuando hablamos de equipamientos, sino también de la fabricación de medicamentos. Y él habla de que habría que hacer una especie de redistribución de fábricas, de laboratorios por todo el mundo para que no tuviéramos la dependencia casi exclusiva de China por riesgo al colapso y a esta especie de mercado persa al que nos hemos visto sometidos. En todo caso, de la editorial Planeta, La amenaza más letal, un libro más que recomendable. Oriol, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Adiós, Adolfo. Buenas noches.
Hoy hemos encontrado muchas respuestas, pero no te quepa la menor duda que seguiremos haciendo preguntas. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias. Saber qué ha pasado en esta última hora en España y en el mundo. Y luego seguimos.